Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
12 de la noche, 35 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE en directo desde el estudio central de la cadena COPE y desde el estudio de la cadena COPE en Donosti, en San Sebastián, donde está Marco Antonio Sande con nuestros próximos invitados, que merece mucho la pena. Hola Marco, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Muy buenas. Aquí estamos, efectivamente, en las instalaciones de COPE San Sebastián, con dos guipuzcoanos. Uno ha cubierto el sueño que quiere prácticamente todo chaval guipuzcoano, que es jugar en la Real Sociedad, ser internacional en categorías inferiores, ser subcampeón de liga con la Real Sociedad, con su Real Sociedad, que ha hablado muchísimo durante estos días de salud mental. Y Ander Izaguirre, que es uno de los periodistas que más seguimos aquí y en muchas partes del territorio, que es una pluma distinguida y que se ha encargado de ponerle también negro sobre blanco a este libro, que se llama Subcampeones y que habla del trastorno de lo que ha tenido que pasar Gurruchaga, Gurru, si quieres acortarlo, durante su etapa como futbolista profesional, que lo llegó a pasar fatal, con temas que te va a contar y que te va a detallar, pero que desde luego está resultando un auténtico éxito este libro que, como te digo, titulan Subcampeón.
Subcampeón. Subcampeón en singular.
Sí, subcampeón.
En singular.
Sí. En singular.
Hola, Gurru, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Muy bien. Hola, Ander, ¿eh? Muy buenas. Bienvenidos a los
buenas
dos
noches,
al partidazo. Un placer teneros en directo.
Oye, Juanma, si no estoy equivocado, creo que Suárez cumple hoy 43 años.
¿Justo? Pero ¿cómo? O sea, hoy...
Hace, bueno, el 23 de noviembre, si consideramos que es 23 todavía, bueno, es 20...
¿Qué sí,
es?
20... hasta que no nos metamos en la cama no cambiamos de día nosotros.
Por cierto, es San Clemente, día San Clemente.
¡Joder, macho!
Es el que le hizo debutar sí. En la Real.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Yo debuté en la vida con San Clemente y debuté en primera con Javier Clemente, sí.
Ahora me lo explico todo. Oye, ¿el libro qué tal va? Porque, te lo juro, me ha hablado bastante gente del libro. No sé si es por darse el pisto de hablar de libros, pero la gente, no sé si lo estáis vendiendo bien.
Bueno, Ander es más, Ander ha escrito más libros que yo. Bueno, yo he escrito uno. Igual que esto lo dijo Casano, ¿no?
Sí,
cuando
eso,
presentó su libro. Que decía, yo soy el único tío en el mundo que ha escrito más libros de los que ha leído. Uno, decía Gachano. Yo he leído alguno más, pero escribir solo uno. Ander puede decir si va bien o no el libro, que él no, es experto en esto.
A ver, no sé, nos dicen que sí. A mí con ningún otro libro me ha pasado que se hayan impreso tantos, que se hayan reimpreso a las dos semanas.
Qué bien.
Yo qué sé, estamos aquí un poco aplastados por la ola, contentos.
Sí, señor. Gurru, ¿cuánto tiempo fuiste jugador de profesional?
Profesional fui 15 años, en primera división en la Real, 4 años.
4 años en primera división en la Real. Defensa central. Solo una cosa, para ubicarte, además de futbolista, luego tu vida giró hacia los monólogos y hacia la música también. Hacia la música también.
Sí, cuando era futbolista, empecé a tocar, a dar conciertos. ¿Sí? Y después empecé con monólogos, teatro y después en televisión, sí. Bueno, en fin,
busqué
los focos en otro lugar.
Van Poppel
se llamaba el grupo, sí. Y luego la ITV ha estado mucho tiempo, sobre todo con un programa de Richie King, Fernandí, que es el que hace Calleja en Cuatro, eso de que van a un pueblo y muestran las cosas más características y la gente más singular. Pues
pero con menos pasta nosotros. Con menos pasta nosotros.
Estuvieron en mi pueblo haciéndolo.
Helicóptero.
¿Pero era en castellano o en
euskera?
En euskera. Vale.
¿Estuvieron en mi pueblo haciéndose eso donde hicieron el programa? En la iglesia.
Bueno, es que tú, Gurru, eres el invitado preferido de la cadena COPE. Porque eres un tío que está bautizado 2 veces, macho. Que eso, hay muy poca gente al que hayan bautizado 2 veces. O sea,
y fue monaguillo. Y
fuiste monaguillo. O sea, en la COPE deberías tener un estudio a tu nombre.
Sí. La verdad es que, bueno, yo nací con un problema en el corazón y me operaron a vida o muerte en un hospital del Opus en Pamplona.
Sí.
Y por si acaso me bautizaron antes de operarme por si me moría para que no fuera al limbo.
Sí.
Porque un niño sin bautizar se muere y va al limbo. Entonces me bautizaron, por suerte sobreviví.
Un bautizo exprés allí en el hospital.
Eso es. Vale. Luego sobreviví, por suerte, y después me bautizaron otra vez en la parroquia del pueblo.
Dos veces, sí. Claro, porque hay gente que se casa muchas veces, pero bautizarse 2 veces es más jodido de encontrar eso, ¿eh? Es un caso raro.
Sí.
¿Cuándo empezó, digamos, tu situación, digamos, extraña de relacionarte con el fútbol y con el éxito? ¿Cuándo tienes fijada un momento de tu vida cuando empiezas a ese trastorno?
Bueno, Bueno, primero yo debuto con 19 años con la Real en primera división, era un crío, debuto contra el Atlético de Madrid en el Vicente Calderón y me expulsan ese día. Tengo un incidente con Jimmy Floyd Hasselbaink, él me da un codazo sin balón, el árbitro no lo ve, pero sí las cámaras, después lo sancionan, entonces me vienen durante esa semana pues medios nacionales a hacerme entrevistas y yo de un día para otro paso de ser un desconocido, pues por lo menos en la provincia, a ser un tío conocido. En la Real creían que tenían un defensa para 10 años, que podía ser leyenda, y a mí esa presión me pudo. Y poco a poco empecé a preferir no jugar, a jugar, ¿no? Prefería estar en el banquillo que jugando de titular, porque temblaba en el campo y no quería ni ver el balón. Y poco a poco, bueno, fui cada vez jugando menos, cada vez queriendo jugar menos también. Y bueno, hubo un día, antes de justo la temporada 2002-2003, que luego fuimos subcampeones de liga, tuve un problema en verano con un... Bueno, con un estupefaciente, con unos porros de marihuana, me tuve un mal viaje, tuve un ataque de ansiedad, no le di la vuelta, creía que me había quedado loco, caí en depresión y finalmente empecé a padecer un trastorno obsesivo compulsivo muy, muy severo y así pasé el año del subcampeonato, pues pasando las líneas con el pie derecho, limpiándome las manos 40 veces o poniendo las chancletas simétricamente paralelas antes de salir al entrenamiento, ¿no? Bueno, fue un... Digamos que fue un pequeño infierno mientras toda Guipúzcoa estaba celebrando el casi campeonato, ¿no?
Claro, estamos hablando del año donde os fuisteis a jugar la Liga a Balaídos contra el Celta. El Madrid jugaba contra el Atlético de Madrid, si no me equivoco,
Calderón.
¿No? En el Calderón. El Madrid gana, sí, el Madrid
4.
Gana. Vosotros teníais que ganar y el Madrid tenía que empatar o perder y entonces seréis campeones, ¿no?
Eso es. Se fue en Vigo y... Y sí, en este libro pues empezamos con esa escena que es la que más apuro me daba a contar y es que yo estaba tan mal que yo estaba en aquel banquillo de Balaídos y yo prefería no ganar aquella liga. O sea,
¿pero por qué?
Porque es que yo estaba en una depresión súper profunda, yo cada vez que ganaba la Real, que era casi siempre, era mi equipo, veía que la distancia entre mi tristeza y la felicidad de toda la provincia se agrandaba cada vez que ganaba y era casi todos los domingos. Y cada vez que perdía, que era pocas veces, pues sentía que estaba menos solo.
Claro.
Esa tristeza de la gente se acercaba a mi tristeza. Y yo veía que iba a ser insoportable toda aquella felicidad alrededor, mientras yo lo único que quería era meterme en una habitación y llorar, ¿no? Me da vergüenza ahora haber pensado y sentido aquello, pero es lo que sentía, ¿no? Estaba en el banquillo de Balaídos, perdió la Real y seguramente fui el guipuzcoano al que menos le afectó aquello, ¿no?
Pero perdona, ¿y todo esto no se exteriorizaba? ¿No encontrabas alguien que te dijera, oye, Suárez, te vamos a ayudar?
No, porque lo escondía, o sea, claro, yo no sabía lo que tenía, ahora le pongo
¿no
un nombre,
se te notaba? ¿No se te notaba? O sea, cuando tú ves a una persona que lo está pasando tan mal, en teoría le notas el bajón, le dices, ¿qué pasa, tío? ¿Que tienes algún problema o te pasa algo?
Mira, pues ¿sabes lo que pasa? Y lo contamos en el libro, es sorprendente, pero es que yo siempre fui el cómico del vestuario. O sea, yo lo estaba pasando fatal, pero escondía toda mi tristeza o mi agobio, mi angustia, con chistes, con comedia. Era mi manera de esconderlo, ¿no? Claro, yo no sabía lo que me pasaba. Imagínate que yo estaba limpiándome las manos 20 veces ahí en el vestuario y que me viera un compañero, ¿no? Claro, pues me inventaba un chiste como que si estuviera de broma haciendo aquello, ¿sabes? Mientras lo que estaba haciendo para mí era algo muy serio, ¿no? Limpiarme las manos porque creía que había virus, bacterias y enfermedades por todos lados. En fin, lo escondía de aquella manera y no sé cómo lo hice, pero la gente, bueno, o no lo notaba o no lo notó lo suficiente como para darse cuenta, ¿no?
Claro, por aquel entonces no había psicólogo, supongo, en el equipo, en el cuerpo técnico.
¿Qué va? No había ni preparador físico, imagínate, psicólogo, ¿no?
Claro.
No había ni... A ver, y es que ahora yo le pongo nombre, pero yo entonces no sabía. Yo creía que me había quedado loco a raíz de aquel porro de marihuana y que no le di la vuelta y que me quedé colgado. Es lo que pensaba y así pasé todo el año, ¿no? Después, cuando acabó la temporada, a la que ya no podía engañar más...
Perdona, ese año, ¿esto lo hablaste con alguien? ¿Lo sabía alguien?
No, claro. No.
Nadie. Ni en casa, ni un
bueno,
amigo.
Pero sabes cómo son las madres. A la madre es difícil esconderle todo esto. Claro, ve que su hijo está haciendo cosas muy extrañas. Y cuando acabó la temporada, bueno, fue el subcampeonato, como digo. La última jornada fue contra el Atlético de Madrid en casa, en Anoeta. Nosotros ganamos 3-0, pero el Madrid también ganó. Por lo tanto, bueno, ganó la Liga el Madrid. Pero fue un gran éxito para nosotros, para la Real, sí. Para la Guipúzcoa. Y pusieron una tarima en el centro del campo, después del partido, para que nos subiéramos los jugadores ahí arriba, mientras pues el público hacía una invasión de campo, ¿no? yo estaba encima de aquella tarima y mientras todos estaban celebrando, yo lo que pensaba era, ¿cómo demonios voy a llegar al vestuario sin tocar a toda esta gente? Porque yo creía que todas las enfermedades del mundo estaban ahí entre la gente, ¿no? Y yo estaba sufriendo tanto que me quedé solo en la tarima. O sea, bajaron todos mis compañeros, yo no me atreví a bajar, me quedé solo, incluso algún compañero mandó a la Arzanza para que me fueran a buscar. Y cuando llegué al vestuario, llamé a mi madre llorando, le dije, mamá, es que no sé qué me pasa, uf, creo que me he contagiado de no sé qué. Y bueno, mi madre me dijo, mañana mismo vamos a un psicólogo. Y bueno, un día después de las históricas celebraciones del subcampeonato de la Real, pues fui a un psicólogo por primera vez.
¿Y el psicólogo te hizo el diagnóstico a la primera? O sea...
Claro, imagínate, o sea, para mí, yo creía que estaba loco y el psicólogo me dice, la psicóloga en este caso, lo que tienes es TOC, trastorno obsesivo compulsivo, tiene un nombre y tiene tratamiento. Y esto, una persona en Australia, en Canadá o en yo qué sé, en Sudáfrica, que tenga TOC, hace las mismas compulsiones que haces tú. Entonces imagínate cómo te cambia la vida sabiendo esto, ¿no?
¿Qué hacías, obviamente, sobre todo? ¿Qué tenías?
Bueno, pues sobre todo pues es miedo a la contaminación, entonces pues intentaba no tocar nada ni a nadie. Pero claro, imagínate, en Guipúzcoa me reconocían como jugador de la Real, muchos aficionados. Yo, claro, acabé no dando la mano a los aficionados, no firmando autógrafos porque me daba miedo coger un bolígrafo. Eso era una, ¿no? Otra, por ejemplo, era...
Perdona, ¿y relaciones con una
pues
pareja?
Pues de eso también hablamos en el libro. Pues yo me volví virgen año y medio porque no me atreví a tener relaciones sexuales. Imagínate en esa época, ¿no? 22, 23 años, jugador de primera... Bueno, feo tampoco era y, bueno, opciones
sí,
había,
sí,
¿no?
De la ligar. Gente fliparía, diría este tío, ¿qué cojones le pasa?
Sí.
Más no, fácil no lo puede tener, jugador de la Real, guapo, con pasta, no sé qué, y no quiere.
Sí, no, pero la cuestión es que ligaba, claro. Porque me gustaba ligar, pero luego llegaba el momento y no me atrevía. Y entonces, pues, era duro porque, bueno, pues, ligaba y iba hasta el último momento, pero luego me echaba para atrás y así estuve año y medio, pues, en la época donde seguramente, pues, bueno, más opciones de ligar tenía, ¿no?
Claro.
Bueno, me estoy imaginando que te pase esto en la pandemia. O sea, que tengas este toque en la pandemia. Eso ya tiene que ser ya la locura
bueno,
total.
Pero por lo que dice él, lo que le agobiaba era la presencia de gente. Casi
hubiera
en la
sido mejor.
Claro, en la pandemia no tienes la necesidad de cruzarte con gente, prácticamente.
En confinamiento hubiera sido más.
Pero perdona, estabas contándonos qué más.
Otra cosa, bueno, es bastante... Bueno, todo es irracional con el toque, pero... Yo tenía que cruzar todas las líneas con el pie derecho. Si no lo hacía así, es irracional esto, ¿eh? No tiene sentido, pero ese es el TOC. Si no lo hacía así, pues sentía que, bueno, me subía la ansiedad, sentía que iba a tener mala suerte, iba a ocurrir alguna catástrofe, yo qué sé. Imagínate jugar en primera un partido. Bueno, yo os propongo que lo hagáis del estudio al coche, a ver si conseguís pasar todas las líneas con el pie derecho. Pues imagínate en primera división jugándote la liga, ¿no? Por suerte para mí, para la Real, pues durante 7 meses aquel año no jugué ni un minuto, hasta que Reinaldo Nuel, entrenador, en abril me dijo que iba a jugar titular por primera vez con la Real jugándose la Liga. Fue en Coruña contra el Depor y claro, yo decía, ostras, a ver si salgo ahí y me va a venir esta historia de las líneas. Tenía que marcar a Roy Mackay, que bastante trabajo tenía yo con Mackay para pasar las líneas con el pie derecho. Y bueno, hay una escena que contamos en el libro. Bueno, todo esto, a ver, por si acaso, que parece que todo esto es un drama, pero el libro es divertido.
Sí, no.
Pero bueno. Bueno, en el libro esta escena la contamos. Claro, llega la última jugada, la primera parte. Yo voy a rematar, es un córner a favor nuestro. En fin, yo estoy en el centro del campo esperando a que acabe la primera parte porque no la estaba liando, bastante bien lo hice. Y Reinaldo Nueve me empieza a gritar desde el banquillo: ¡Gurru! ¡Sube a rematar, hombre! ¡Sube, que tú vas muy bien de cabeza! Y yo pensaba, joder, si este supiera cómo voy yo de cabeza en este momento.
Entonces, que no me toque la cabeza mejor.
Pues total, que fui ahí a hacer bulto, me puse lo más lejos posible del balón en el córner y hay imágenes. Sacamos el córner y me viene el balón a mí, un balón pasado, sigo el balón y conmigo Scaloni, el actual entrenador de Argentina, sí. Marcándome. Y yo voy siguiendo el balón y claro, ahora viendo las imágenes digo, yo no sé bien lo que pasó, pero veo y al parecer pues vi la línea del área. Y veía que si iban con ese paso no lo podía cruzar con el pie derecho, esa línea.
Bueno.
Y me tiré al suelo. Me tiré al suelo y el árbitro pita penalti. A favor. El árbitro, no, venga, ¿quién era ya. El árbitro, Ander? El árbitro era,
no López, sé, Nieto, no sé, López Nieto.
López Nieto era el árbitro. Sí. A ver, esto lo contamos en el libro. Yo también tengo dudas de si fue por eso o no. Pero es que ves las imágenes y sabiendo lo que me pasaba por la cabeza, pues, puede ser. Y pitó penalti a favor. Y lo peor de todo es que Kovacevic, que no le dejaba tirar un penalti ni a su madre en aquella época, justo, esto os lo juro que fue así, antes del partido en el autobús me vino, ¿qué tal estás, Gurru? Y tal, bueno, nerviosillo y tal, y me dice, yo confío mucho en ti, o sea, estás entrenando muy bien y tal, y me dijo algo así medio de broma, que si había un penalti a favor y él no lo podría tirar, que me lo dejaría tirar a mí. Yo sabía que no, pero claro, pues imagínate cómo tenía la cabeza yo. Digo, solo falta que este tío me diga que tire el penalti. Claro, me hacen ese penalti, os podéis imaginar, ya sabéis que un futbolista cuando le hacen un penalti lo primero que hace es se levanta toda leche, pega un sprint para pillar el balón,
claro,
y tirarlo,
claro,
el penalti.
Claro.
Y yo me pego un sprint hacia mi campo sin mirar para atrás. Por si acaso, a ver si el loco este de Cobase...
Te daba el balón, te daba el balón.
Bueno, me alejé, vi que lo tiraba él y por desgracia lo lanzó al larguero, falló el penalti y, bueno, siempre he creído después que esos dos puntos que no sacamos aquel día nos faltaron para ganar la Liga.
Sí.
¿Quién sabe si yo hubiera tirado aquel penalti?
Ah, amigo.
¿Quién sabe, ostras, ¿quién sabe si hubiéramos ganado la Liga? ¿Quién sabe?
Ahora, la carrerilla la hubieras cogido desde dentro del área, no desde fuera. Eso seguro.
Hombre, pues imagínate haciendo paradiñas, ¿no? Sí, sí. En la línea, como los brasileños.
Totalmente, totalmente. Es que, claro, cuenta las historias de todo lo que le pasaba. Hay un momento donde te pillan las cámaras del Plus, me parece, dándote sí. crema en las manos, ¿no? Porque te dabas crema en las manos en el banquillo.
Claro, me lavaba tanto las manos con jabón durante el día, 20, 30 veces, imagínate, se te destrozan las manos, se te agrietan. Entonces me echaba mucha crema hidratante y el Plus me pilló echándome crema hidratante en el banquillo. Con el difunto Michael Robinson, pues diciendo, joder, mira, las manos más finas de primera división y tal. Digo, ni se imaginaba lo que pasaba por mi cabeza. La cuestión es que la marca de la crema se veía muy claramente en pantalla durante 15 segundos. Imagínate la pasta que tiene que costar que tu marca, tu nombre salga en pantalla en Canal Plus, horario máxima audiencia. Bueno, la marca era Eudermin. Lo digo por si me mandan patrocinio.
Te manden otra vez. Ahora para el partidazo, no para el vestuario de la Real.
Bueno, eso es. Pues sí. Tres días después, la marca Eudermin mandó a todos los jugadores de la Real un lote de cremas para todo el año. O sea que, bueno, esa fue
tu gran aportación.
Mi gran aportación.
El cabrón de Ander dice que es tu gran aportación al subcampeonato
este es
de la
cabrón,
Real.
Este es un cabrón.
De la Real. ¿Cómo surgió la idea de hacer el libro? Porque, claro, es un ejercicio de mucha valentía por tu parte. Pero también hay una complicidad ahí con Ander que, claro, le tuviste que contar mucho, ¿no?
Bueno, yo a Ander, él lo sabe, le metí, Ander te pillé por banda y te metí una buena chapa.
Sí, a ver, mira, yo conocí a Suárez como... Yo era aficionado de la Real, pero claro, que te venga un jugador de esa época, de su campeonato, que yo viví pues como la mayoría de la gente, con emoción y al final con esa decepción, y que te cuente que él era jugador de ese equipo y no quería ganar la Liga, ¿no?
Es que es increíble.
Y empiezas a entender por qué. Y Suárez a mí me venía muy mal escribir este libro, yo tenía otros planes, pero hicimos una cita aquí en San Sebastián, él me empezó a contar su vida, estuvo 3 horas hablando, y él abrió una puerta que pocos futbolistas o casi ninguno suele abrir, a ver lo que hay dentro de una cabeza de un futbolista que además está pasando una situación extrema, y su historia tenía de todo, ¿no? Era muy cómica, lo increíble es que yo me partía de risa con las cosas que contaba Suárez, porque con la distancia que ha tomado con el tiempo... Todas estas historias que esconden un gran sufrimiento resultan muy cómicas y de verdad te partes de risa. Yo trabajando los textos con Suárez, pero me salían carcajadas espontáneas, que es muy difícil.
¿Cuál es tu preferida?
Hay chistes que no vamos a contar, pero mira, por ejemplo, yo recomiendo ahí Suárez, por ejemplo, Suárez jugando con el Real Unión eliminó al Real Madrid en el Bernabéu.
Sí,
y en ese partido pasan cosas divertidísimas que te mueres de risa. Joder, que casi prefiero no contar el chiste, pero no. Y luego, mira, por daros alguna historia más concreta, pero estas que habéis mencionado del sexo, hay mucho sexo en el libro, que es malo, pero mucho, ¿no? Sí. En el libro. Y de verdad que algunas son muy divertidas, de sus relaciones con las chicas, de situaciones en las que está ligando, y me parece muy valiente que Suárez salga a contar todos estos miedos, inseguridades, fragilidades que puede tener un futbolista o cualquiera en su trabajo. Pero ya te digo, los chistes mejor no los vamos a destripar, pero de verdad que hay situaciones en el campo que parecía Mr. Bean, Suárez, o sea, de expulsiones, de... Bueno, pues el...
A mí me mola, perdona, lo del día del debut, cuando te echan, y era Sapinto el que...
Sí.
El portugués que tenía la Real,
sí, Ricardo Sapinto,
que tenía muy mala leche, por lo visto.
Sí, tenía mala leche,
y entonces a él le echan...
Hombre, de hecho llegó a la Real con un año de sanción porque le cascó a uno allí en Portugal. O sea,
y entonces Clemente debe hacer cambios para mover el equipo y tal, y al que retira del campo es a Sapinto, ¿no?
Eso es, bueno, me expulsan a mí y bueno, pues Clemente quita un delantero para meter un defensa, claro, y de repente estoy yo en el vestuario del Calderón, imagínate, en tu debut te expulsan, 19 años, estaba ahí como en una catacumba, escuchando ruidos ahí, a ver si, pensando, hostia, está atacando el Atlético o van a meter gol, bueno, en fin. Y entras a Pinto ahí pegándole a todo, o sea, botellazos, portazos, digo, hostia, me mata, y va a la taquilla y digo, hostia, este saca un bote de champú y me lo echa. y no saca un bote de champú, saca otra cosa. Y Juan, déjame que deje que la gente lea el libro.
Vale,
y sepa lo que saco.
Vemos que estás vivo.
Estoy vivo y que no saca un bote de champú, saca otra cosa bastante más sorprendente.
Vale. Eso lo leeremos.
Dejamos ahí el libro.
¿Cuándo y cómo te curaste?
Bueno, todavía me colé un poquito de TOC, pero yo creo que será crónico, pero bueno, estoy 400% mejor que en aquella época.
El que tienes ahora, por ejemplo, sobre todo, ¿cómo se manifiesta?
¿Cómo se manifiesta? Pues yo qué sé, pues, con las manos, pues al limpiarme las manos y esas cosas, pues todavía, si hay un momento tenso, porque yo ahora hago teatro, hago monólogos, y antes de subir al escenario, de alguna manera hay que atar esos caballos que tienes, ¿no?, para salir tranquilo allí. Y bueno, pues me lavo las manos igual más de lo debido. Yo tengo una relación muy compleja con el jabón, porque yo sé que no lo tengo que utilizar demasiado. Entonces, cuando me veo, el jabón, digamos que cuando me limpio con jabón, me limpia las manos, me limpia por fuera, pero como que me ensucia por dentro. Yo sé que no estoy haciendo bien. Yo era un yonki del jabón. Yo he tenido dosificadores de jabón, dosificadores, pero no materiales, sino compañeros de equipo. Igor Gabilondo era uno de mis mejores amigos. Cuando empecé terapia, yo tenía que usar el jabón menos posible, ¿no? La cantidad menos posible de jabón. Y yo le tenía que decir a Igor Gabilondo en las duchas que me dosificara el jabón, que me diera un poco, pero no más. Yo necesitaba más. Era como un yonki cuando necesita, cuando necesita droga. Yo necesitaba mi dosis, pero y él me lo dosificaba. Imagínate, ¿no? En un vestuario de primera división, un tío dosificándote champú, ¿no? Porque lo necesitas. Si fuera por mí, usaría medio bote cada día, ¿no? Y todavía ahora, pues bueno, a veces me veo limpiándome las manos más de lo que debería. Y yo sé que no está bien y tengo las herramientas para enfrentarme, pero bueno, colea el TOC, siempre colea un poquito por ahí, pero estoy muchísimo mejor, tengo una vida normal ahora.
¿Hay mucha gente con TOC? ¿Detectas a mucha gente con TOC?
Bueno, mira, con este libro lo que me viene es mucha gente, ostras, pues yo hay alguna cosa que, ¿sabes?, como tímidamente, ¿no?
Sí.
Yo también a veces miro un poco el grifo a ver si gotea y tal, y le digo ya, pero lo miras fijamente y le pones la mano debajo, aún sabiendo que no cae agua del grifo, ¿no?, porque te da miedo que lo dejes abierto. Sí, o sea, veo que la gente como que, bueno, se siente identificado, y creo que hay más TOC de lo que yo pensaba, por el feedback que estoy recibiendo. Y yo creo que esto no es un libro de autoayuda, pero creo que, bueno, da esperanza a esa gente que, bueno, que esté mal o esté tan mal como estuve yo, que vea que, bueno, pues ahora tengo una vida relativamente normal, ¿no?, que se puede salir.
Mira, Juanma, una cosa que a mí me sorprendió, ¿sí?, fui a ver el monólogo de Schweitz antes de ponernos a escribir el libro, y el monólogo es una hora y media de carcajadas, y salía la gente del teatro, algunos llorando de risa todavía, y yo fui con una amiga que estaba llorando de angustia. Según lo que tú tengas tú alrededor, lo que sufra la gente, si tienes un sobrino que juega fútbol y te das cuenta que está angustiado, que está suspendiendo cuando antes no suspendía, o gente que tiene problemas de salud mental. Es decir, en este libro, joder, te estás partiendo de risa, pero de repente empiezas a pensar, ¿de qué me estoy riendo? Porque lo que le pasaba era algo muy terrible, ¿no? Entonces, por eso digo que la mezcla de humor como escudo de Schweitz para defenderse de esos miedos es muy eficaz para reírte, pero te hace plantearte de qué te estás riendo, ¿no? Y hay mucha gente que se ve reflejada en esto, sí.
Qué conversación tan interesante, ¿eh? De verdad, que estaría hablando con vosotros. De hecho, estaba pensando ahora, me tengo que comprar el libro. Tengo que comprarme, te lo juro, porque
sin duda.
Tiene muy, muy, muy buena pinta.
Oye, ha dado charlas a algunos equipos, a Osasuna y al Athletic. Le llamó Marcelo Bielsa para dar una charla, pero lo que no sé es si le llamó para que fuera una charla cómica o para que hablaras de estos temas.
No, me llamó para hacer un monólogo cómico, monólogo de humor.
Sin saber toda esta historia.
Entonces todavía no contaba estas historias. Esto hace no sé, Bielsa estuvo creo que hace 10 años en Bilbao y me llamó para hacer. Entonces no, todavía no hablaba de salud mental, hacía un monólogo sobre mi carrera futbolística, mis pequeños desastres, mis errores y tal. Y me llamó Bielsa. Fíjate el tío, me llama y me dice, personalmente, para contratarme, me llama y me dice, oye.
La llamada que fueron 5 horas más o menos.
No, porque se enfadó. Ah. Y te diré por qué. O sea, llama y dice. Le quiero contratar para hacer el monólogo a los futbolistas del Atleti. ¿Y cuáles son sus honorarios?, me dice. Y le digo, no, iré gratis porque tengo amigos allí en el equipo y tal. Y se enfadó y me dice, no, esto no puede ser. La cultura, el arte, hay que valorarlos, hay que pagarlos. Por lo tanto, gratis no va a venir usted. O sea, mañana le voy a volver a llamar. Espero que tenga otra oferta.
¡Ah, qué bueno! Sí, señor. Muy bien,
fui allí y bueno, fui allí.
Y le metiste un estacazo, bueno, a Barcelona.
¿Y qué te dijo? La cultura se paga, pero no debe robar. La cultura no debe robar tampoco.
Esto
¿no?
es Bilbao, pero cuidado, que no se
le hizo precio. Schweitz le hizo precio.
Le hizo precio y lo pagó de su bolsillo. Y bueno, fui a hacerle monólogo a los futbolistas del Atleti. acabé el monólogo, la verdad es que funcionó muy bien, sentía que se sentían identificados, que era un poco su voz, ¿no? Que yo contaba las cosas que ellos quisieran contar y no se puede, ¿no? Yo tampoco cuando era futbolista hablaba de estas cosas.
Por ejemplo, perdona, pero tú decías cómo te escondías para que no te pasara el balón el portero y te ponías detrás de un delantero porque no querías recibir el balón o fingías una lesión.
Es que es increíble hablar con un jugador de primera, tantos años en primera, que su mejor noticia era no jugar. Sí, claro. Es increíble, o sea...
Joder, yo cuando el jueves, había veces que en el jueves el entrenador, sabes cómo viene con los petos, ¿no? De titular.
Sí, partidillo.
Para el partidillo, 11 titulares, 11 suplentes. Y yo, fíjate si era tonto, que me escondía para que no me echara el titular. Que hombre, si me quiere buscar, me busca, ¿no? Me encuentra, ¿no? Y me escondía muchas veces para que no me lo dieran, ¿no?
En fin. Es que una de las tareas, Juanma, que se comenta por aquí del libro, la gente que lo va leyendo y demás, que conoce a Gurru de las categorías inferiores de la Real Sociedad, hacerte un hueco en Zubieta no es fácil, ¿eh?
No. O sea,
tener que pasar por encima de un montón de
centrales candidatos. Bueno,
hay que ser muy
bueno.
A eso voy.
Hay que ser muy
bueno. Si él llegó a jugar en el primer equipo de la Real, ya te puedo asegurar que se quedaron muchos centrales detrás y que ha sido internacional con las categorías inferiores de la selección.
Campeón de Europa, sub-16.
Perdona, y en un gran momento de...
Campeón de Europa, la Real, con Iker,
una gran
Casillas, sí. Con Xavi...
Bueno, saltando líneas claro con el pie derecho.
Le dieron el chándal de la selección española, un chándal Adidas, que estaba muy bien, pero claro, digamos que no era la prenda más recomendable en el Goibar, ¿no? Era en el Goibar.
Sí.
Salir con el chándal de la selección para ir
imagínate los años 90.
A la Rico Taberna, ¿eh? ¿Te imaginas ir a la Rico Taberna con el chándal de España?
No. Hay unas escenas con el himno también, que claro, un chaval a la edad de Suárez, 16 años, años 90, que le convocan, y él sabe que en su casa, por ejemplo, cogía a su tío y sonaba el himno de España y quitaba el volumen. Entonces decía, a ver qué cara pongo yo, ¿no? Si me pongo muy serio, pues algunos van a pensar, joder, que estoy rindiendo honores, y me empiezo aquí a sonreír, otros van a pensar que me estoy burlando. Pues también había temas de estos, ¿no? Que a Suárez le ponían en aprietos, claro. Imagínate.
Hombre, me ponían, porque yo tengo un problema, es que quiero quedar bien con todo el mundo, y claro, yo decía, pues ¿qué cara pongo con el himno? Porque se van a molestar a todos, ¿qué cara pongo? Y yo era pasaba la cámara de Televisión Española, partido en directo, y yo decía, ¿qué cara pongo? Que acabe ya el himno, y yo era el tío que quería que antes empezara el partido, porque sudaba más con el himno que jugando. Y era por eso, por quedar bien con todos. Es que es el problema que tengo yo.
¿Qué te iba a decir? Gurru, ¿haces monólogos solo en Euskadi o sales fuera?
No, hasta Madrid también.
Hasta Madrid también.
Salí a Madrid hace un año. Salí a Madrid.
Pues tiene pinta que vas a volver a Madrid, ¿eh?
No, pero de hecho, cuando hizo los monólogos...
Pero
antes de hacerlos, le mandó una invitación personal a Hasselbaink.
Sí.
Y a Guti y a los jugadores con los que tuvo relación directa en el campo en aquellos capítulos.
Sí. Ah, qué guay.
Bueno, a ver, lo de Madrid, yo fui el año pasado 6 domingos y ya para el cuarto ya me empecé a aburrir, ¿eh? De ir, digo, desde Donosti para el domingo. Y igual, fue una experiencia muy buena, pero no me salía nada rentable, la verdad. Y entonces, pues si alguien me quiere llevar, pues
o sea, en condiciones.
No quiero hacerme rico, pero
yo creo que el libro,
no me salga a palmar pasta.
El libro y esta entrevista van a contribuir a que no palmes pasta, ya te lo digo yo, porque tiene muy buena pinta y porque yo creo que es que el mensaje es francamente positivo en todos los sentidos. Es decir,
dentro del sufrimiento que hay detrás de esto.
Ahí voy,
es que
pero poner de manifiesto un problema y tratarlo desde un punto de vista con humor, es que eso es algo extraordinario.
¿Cómo se llama el libro? Que me lo quiero pillar.
Subcampeón.
Vale.
Subcampeón,
que es una palabra que, claro, que muy poca gente emplea. Tú te encuentras a alguien por aquí y te dice, ¿qué pasa, subcampeón?
No, no.
Nadie dice, ¿qué pasa, subcampeón? No. Todo el mundo dice, ¿qué pasa, campeón? O tal, ¿sabes?
Sí, subcampeón. Prefiere ser segundo que subcampeón.
Él quiere ser subcampeón.
Sí.
Bueno.
Subcampeón es un lugar, para un cómico, además, es el mejor lugar del mundo. Porque la gente tiene empatía hacia el subcampeón. Hacia el campeón, no. Nadie. Un tío que siempre gana, que es perfecto, bueno, no nos gusta a nadie.
Bueno.
¿No? Como, ¿o sí?
Sí, yo te diría.
No nos gusta.
¿Y el Madrid?
Sí, nos gusta.
¿Cómo explicas entonces el éxito del Madrid?
Sí, pero yeah, no, para hacer comedia no.
Ah, para hacer comedia no. Para hacer comedia no. Mira, no paran de escribir mensajes oyentes del partidazo para Suárez y para Ander.
Sí, la gente está encantada con la entrevista. Juanma decía uno, pedazo de historia la de Gurruchaga, estoy súper impactado. ¿Y qué narices hay que tener para contarlo de una manera tan simpática? Entrevistón, vaya testimonio, Juanma. Grábate de una vez que molan mucho más las semanas sin fútbol, hacéis mucha mejor radio. Estuve en el monólogo de Zuaitz Gurruchaga en Cintruénigo, Navarra.
Cintruénigo.
Es muy conocido ese pueblo.
Sí, Cintruénigo, sí.
Bueno, pues
Cintruénigo.
Y os puedo asegurar que es el puñetero amo. Recomendable 100%. Escuchando a Gurru me recuerda mucho a la película de Jack Nicholson, Mejor Imposible. Sí, celebro que esté... Sí. Bastante
mira,
mejor.
Además, acuérdate que él abría la puerta del armario del baño y tenía las pastillas de jabón perfectamente alineadas y era un loco de
estrenar. Y abría cada pastilla de jabón
cada vez que se lavaba las manos.
Y no podía pisar las líneas por la calle.
Sí.
Mira, y otro oyente que se siente identificado dice, tengo 56 años y desde los 41 tengo diagnosticado ansiedad generalizada por hipocondria con más de 250 tipos de TOC. Si no fuera una persona dicharachera y extrovertida, me habría suicidado hace tiempo. De verdad que es un infierno y no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Y escuchad otro mensaje para Gurru de un oyente.
Buenas noches, partidazo. Un saludo, Gurru, de tu compañero en categorías inferiores del Goibar, Asier Arenas. Eres grande, para nosotros siempre serás mejo. Urte Sorionak, y que cumplan muchos más.
Qué bueno. Pues, ¿te acuerdas de él?
Sí, me acuerdo. Sí, en aquella época echaba penaltis en los entrenamientos y era Mejo Codro, el ídolo entonces de la Real, y los echaba como él. Como él, digo, la carrerilla la pillaba como él. Luego echarlas, ¿no? Hacía un poco comedia como que era Mejo y por eso me llamaba Mejo, sí.
Oye, de verdad, Gurru, Ander, nos habéis dado media hora de radio que os agradecemos muchísimo. De verdad, muchísimo. Vale. Ha sido una maravilla escucharos.
Gracias a vosotros.
Gracias a vosotros.
Que vaya todo bien. Cuando vayamos por Euskadi y Joseba, a ver si nos juntamos todos, hombre.
Hombre, cuando queráis.
A un monólogo, tenéis que ir a un monólogo.
A un monólogo.
Sí, es muy recomendable, ¿eh? Yo, por ejemplo, del monólogo, Juanma, la primera vez que yo lo veo es hace muchos años, el monólogo, me cuadra que hay un homenaje en el Goibar y hay que ir a cubrirlo porque acaban de nombrar a Lopetegui seleccionador español y lo íbamos a meter por la noche. Y el maestro de ceremonias era Gurru, que yo no le conocía. Y dio el monólogo en euskera. Imagínate yo, recién llegado aquí. Claro. O sea, el monólogo en euskera. Iba con una compañera que me iba traduciendo y me hacía traducción simultánea del monólogo. Bueno, y me partí de risa, sí. Absolutamente. O sea, es brutal el monólogo y muy recomendable el libro Subcampeón, sin lugar a dudas.
Gracias. Un abrazo, Donosti. Hasta luego.
Un abrazo.
Adiós.